Bienvenidos a El Debate. Este es un espacio de riguroso análisis e intercambio intelectual sobre las artes visuales y, bueno, la memoria. Y para arrancar hoy, quiero que pienses por un momento en la restauración de un manuscrito antiguo.
Claro.
Imagina a un experto en un laboratorio. Está utilizando luces ultravioleta, solventes químicos de altísima precisión y unas pinzas diminutas. O sea, su objetivo principal no es interpretar nada, sino descubrir exactamente qué fue lo que escribió el autor hace siglos.
Sí, es una misión de rescate puramente empírica.
Exacto. El éxito en ese escenario se mide por la fidelidad absoluta e indiscutible al documento original.
Totalmente de acuerdo, porque al final es una búsqueda binaria de datos perdidos. O sea, o revelas la tinta que estaba ahí de manera objetiva, o simplemente fracasas. Es, pues, reconfortante porque la meta es súper clara. Hablamos de la recuperación de un objeto físico y de su información literal. Digamos que no hay mucho espacio para la poesía cuando estás intentando salvar un texto del siglo XII.
No, claro que no. Pero, y aquí es donde se pone interesante, cuando damos el salto de los artefactos históricos impersonales a la memoria íntima, a la memoria humana, y específicamente a una fotografía familiar que se está desvaneciendo por el implacable paso del tiempo, bueno, esas fronteras colapsan por completo. Las herramientas modernas que usamos hoy pueden ser igual de precisas o incluso más avanzadas que esos solventes químicos que mencionamos, pero la misión cambia drásticamente. El límite entre la restauración objetiva y la creación subjetiva se vuelve honestamente bastante borroso.
Totalmente. Ahí nos adentramos en aguas mucho más profundas. Porque te encuentras en un territorio donde la tecnología no solo rescata los píxeles, o el papel, o los haluros de plata, esos compuestos químicos que capturaban la luz en la fotografía analógica, ¿no? Sino que, de manera inevitable, intenta rescatar el sentimiento de quien observa esa imagen.
Exactamente. Y es precisamente esa tensión la que nos convoca hoy. Vamos a analizar una pieza fascinante que nos obliga a cuestionar todas estas fronteras. Se trata de la obra digital Ruby, creada en marzo de 2023 por el artista Jairo Duque. Y quiero hacer una pequeña pausa aquí.
Sí, dime.
De la obra hay un detalle importante. Se menciona Whittier, California. Y es fundamental aclarar explícitamente para quienes nos escuchan que este no es solo un dato geográfico ahí puesto al azar. Whittier, California, es el lugar de su estudio, el espacio exacto donde él trabaja y produce sus pinturas.
Claro. Es su cuartel general, digamos. Su entorno creativo de todos los días. Y es precisamente desde ese estudio en Whittier que nace esta obra tan particular, que además fue impulsada por un objeto sumamente frágil. Fíjate que la inspiración fundamental de esta pieza es una antigua fotografía en blanco y negro, sacada de un álbum familiar.
Una foto que estaba prácticamente en las últimas.
Sí, casi a punto de perderse por completo debido a un grave deterioro físico. Y el sujeto de esta fotografía, casi extinta, no es otro que la esposa del artista cuando tenía apenas 16 años.
Lo cual nos lleva directo a la pregunta central de nuestro análisis de hoy. Frente a esta obra, tenemos que plantearnos algo clave. ¿Reside el valor primordial de Ruby en ser un riguroso ejercicio técnico de restauración visual, o sea, un ejercicio que rescata objetivamente un documento histórico mediante herramientas digitales? ¿O, por el contrario, estamos ante algo que es, en su núcleo, un acto subjetivo de reinvención emocional y memoria afectiva, donde la técnica está totalmente subordinada a la idealización del sujeto?
Es la gran dicotomía que atraviesa todo el retrato contemporáneo. Y bueno, conociéndote, estoy seguro de qué lado de la ecuación te vas a situar.
Sin duda alguna, yo me posiciono desde la técnica. Sostengo que el mayor logro de esta obra es su dominio técnico y la rigurosa restauración metodológica a través del arte digital. Y quiero hablarle especialmente a los estudiantes de arte que analizan esta pieza, simplemente como un lienzo en blanco, sino como una herramienta de rescate forense. O sea, el mérito abrumador de Duque está en su capacidad deductiva. Lograr reconstruir volúmenes tridimensionales, tonos de piel súper complejos y rasgos faciales a partir de meros fragmentos inconexos de una foto dañada, bueno, eso requiere un conocimiento anatómico y técnico brutal. Él está rescatando una presencia física. Son datos visuales que el tiempo literalmente estaba borrando.
Entiendo tu punto, pero yo abordo esto desde un ángulo diametralmente opuesto. Para mí, el núcleo de esta pintura no es la destreza del software ni mucho menos la precisión histórica. Es la memoria afectiva. Piensa en esto por un segundo.
A ver.
Dado que la imagen original estaba casi perdida, llena de vacíos masivos de información, el artista se vio obligado a interpretar e inventar. Por lo tanto, la obra es en realidad un homenaje íntimo a su esposa, su compañera de casi 40 años y la madre de sus hijos, Valentina y Daniel. Entonces el resultado es la recreación de lo que yo llamaría un instante fundacional. Él plasma el amor que ha perdurado a lo largo de las décadas, no los datos empíricos de un pedazo de papel fotográfico deteriorado. La técnica es solo el vehículo, pero el destino es pura emoción.
Comprendo perfectamente el romanticismo de esa postura, pero permíteme aterrizarlo en las decisiones pictóricas específicas que soportan mi argumento.
Te escucho.
Empecemos por el color y la luz. La transición de una foto dañada en blanco y negro a una pintura a color es exactamente donde la técnica pura se impone. Duque opta por una paleta con matices cálidos para la piel y unos labios acentuados con un rojo moderado. Y mira, esto no es solo él siendo poético, es una necesidad técnica absoluta para aportar vitalidad.
Una necesidad técnica.
Claro, una foto en blanco y negro, al perder contraste con los años, aplana el rostro. Pierdes la información de la hemoglobina, de la sangre. Para devolverle la tridimensionalidad a esa cara, debes entender de manera anatómica cómo la sangre fluye bajo la piel.
Sí, bueno, pero la elección específica de esos tonos.
Dar el punto sobre la luz, porque eso explica el cómo de esos tonos. Fíjate que él aplica una iluminación suave y lateral. En la pintura digital, esta es la forma más matemática y, digamos, objetiva de modelar la estructura ósea sin endurecer las facciones de la persona.
O sea, ¿lo ves como un cálculo?
Piensa en el artista aquí como un arqueólogo digital. Pero ojo, un arqueólogo digital no excava tierra, excava datos. Usa herramientas como el clonado o pinceles de opacidad ultra baja en Procreate, usándolos casi como si fueran un cepillo de cerdas suaves. Él deduce dónde termina el pómulo basándose en la refracción de luz de los pocos píxeles sobrevivientes. El color, al final del día, fue una decisión metodológica para resolver la falta de información visual.
Lo siento, pero simplemente no te compro esa analogía del arqueólogo digital. Me parece hasta un poco estéril. Y te diré exactamente por qué. Un arqueólogo científico no altera la vasija que desentierra para que luzca más nostálgica o más bonita, ¿cierto? Busca el hecho frío, por más roto o feo que esté. Pero las decisiones que tú mencionas en Ruby son profundamente poéticas. No son arqueología. Tomemos el fondo de la pieza, por ejemplo. El artista no intenta reconstruir el entorno original de la foto, la sala o el parque donde sea que estuviera. Decide usar un fondo neutro con veladuras azuladas.
Lo cual es una práctica estándar en pintura para generar contraste cromático con la piel cálida que acabo de mencionar.
Es muchísimo más que un simple contraste cromático. Y bueno, para quienes nos escuchan y quizá no están familiarizados con el término técnico, una veladura en el arte digital que se logra usualmente superponiendo capas con modos de fusión como multiplicar o superponer a una opacidad súper baja, crea una atmósfera translúcida.
Correcto.
Esas veladuras azuladas no están ahí para dar un contexto histórico o arqueológico. Están ahí para aportar una sensación de tiempo suspendido. Eso, amiga mía, es lenguaje emocional puro, no es deducción de píxeles.
Aún así, aplicar esa veladura requiere un conocimiento profundo de la teoría del color. Si no sabes lo que haces, terminas ensuciando toda la composición y se ve como lodo digital.
Nadie está negando su habilidad técnica. Pero observa el tratamiento del cabello. Duque mismo lo describe en la documentación como un trazo oscuro, fluido y casi etéreo. Un arqueólogo forense no busca lo etéreo, busca lo concreto, lo tangible. Ese ritmo visual altera la realidad física para favorecer la narrativa emocional. Y bueno, el punto más evidente de todos es la mirada.
La mirada es fantástica, sí.
Buscar una mirada que sugiere, citando el análisis de la obra, introspección, expectativa y una juventud suspendida entre inocencia y carácter, eso es una proyección psicológica total.
es la visión romántica del hombre maduro mirando hacia la joven que se convertiría en su esposa. Eso es la construcción de un mito personal, no es la revelación de un hecho histórico.
Fíjate en cómo lo planteas, porque creo que subestimas todo el andamiaje que requiere proyectar esa mirada. O sea, proyectar una cualidad psicológica no anula la técnica. De hecho, la exige de forma absoluta.
¿A qué te refieres?
No puedes lograr que unos ojos transmitan introspección y expectativa si la anatomía del globo ocular o el reflejo específico de la luz en la córnea o la tensión de los músculos de los párpados están técnicamente errados. Si la estructura anatómica falla, aunque sea por un milímetro, el mito se desmorona y se vuelve una caricatura espantosa.
Claro, el famoso valle inquietante del arte digital.
Exacto. Por eso insisto en que el dominio técnico es lo primordial aquí. Y esto nos lleva naturalmente al manejo de la textura digital y a los límites del propio medio.
Adelante, hablemos de la textura, porque creo que ahí también te equivocas.
Bueno, en Procreate el manejo de la textura se logra mediante un trabajo súper metódico de capas. Piensa en cómo funciona esto en la pantalla. No es como mezclar pintura al óleo en una paleta física, donde los colores pueden volverse lodosos e irrecuperables si te equivocas. En lo digital puedes tener la estructura ósea sólida en una capa base,
uh-huh,
y en otra capa superior usar niveles de opacidad del 10 o 15% para ir construyendo la piel poro a poro, casi como si estuvieras imprimiendo tejido vivo con el Apple Pencil. Duque utiliza este sistema de capas suaves y transiciones graduales para equilibrar el realismo. Evita por completo esa rigidez artificial que a menudo asola al arte digital de los principiantes.
Sí, sí, estoy de acuerdo en que sus transiciones tonales son muy limpias. Es un trabajo impecable en ese sentido.
Y mira el encuadre, además. Es un encuadre cercano, casi invasivo en la intimidad que genera. Al eliminar deliberadamente elementos accesorios o, digamos, ruidos visuales que seguramente existían en la foto original, él aplica una técnica compositiva magistral. Aislar para preservar.
Aislar el sujeto.
Exactamente. El objetivo técnico es imponer el rostro como el núcleo expresivo absoluto. Sin ese encuadre tan cerrado y sin esas transiciones de textura calculadas casi matemáticamente por la presión del lápiz digital, la obra perdería toda su fuerza visual.
Es un argumento muy sólido sobre el cómo se hizo la obra, pero sigo creyendo que ignoras por completo el porqué. Y aquí te tengo una pregunta. ¿Has considerado las propias reflexiones autocríticas de Duque sobre esta pieza?
Las he leído, sí.
Porque creo que echan por tierra tu idea de que la perfección técnica y forense fuera su fin último. Jairo Duque reconoce abiertamente, al revisar Ruby, que podría haber explorado una mayor complejidad en las transiciones tonales del fondo. Admite que podría haber enriquecido aún más la textura de la piel para llevarlo a un hiperrealismo total.
Bueno, todo artista, cuando alcanza cierto nivel de madurez, ve los límites de su obra una vez que está terminada. Es la naturaleza misma de la pintura. Siempre ves dónde pudiste hacer un poco más.
Claro, por supuesto. Pero la pregunta clave aquí es ¿por qué se detuvo? Él no se detuvo por falta de habilidad, ni porque no conociera la herramienta, ni por fatiga. Él valora, por encima de todo el virtuosismo técnico, el haber recuperado la esencia de Ruby a sus 16 años. Así que te devuelvo el golpe. ¿No demuestra esta renuncia consciente a la perfección hiperrealista, este enriquecimiento de la textura, que él mismo sabe que podía ejecutar perfectamente, que el objetivo nunca fue la restauración técnica empírica?
No lo veo así.
Él detuvo el bisturí del cirujano plástico digital precisamente porque ya había alcanzado la atmósfera emocional que buscaba. No necesitaba más píxeles.
Ahí difiero fundamentalmente contigo. Estás confundiendo la prudencia técnica con el abandono técnico.
Prudencia. O sea, no hacer más es prudencia técnica.
Sí, prudencia. Saber cuándo detenerse para no sobretrabajar una obra digital es posiblemente la habilidad técnica más difícil de adquirir. Es el error número uno de los principiantes. Siguen añadiendo detalles y poros y brillos y reflejos hasta que el rostro parece de plástico o de cera. Que Duque se detenga justo antes de cruzar esa línea hacia lo grotesco del hiperrealismo innecesario demuestra un dominio superior del medio.
Él sabe perfectamente que la ilusión de vida requiere un grado de soltura pictórica.
Pero esa soltura está al servicio de la emoción, no del medio en sí mismo. Lo imperfecto, técnicamente hablando, es lo que lo hace humanamente perfecto en este retrato.
Llevemos esto a las consecuencias reales de esa técnica. Hablemos de la cuestión de la permanencia, porque tú argumentas que el sentimiento es lo que prevalece y lo que le da sentido a la obra. Y yo defiendo que la obra cumple su objetivo primario, expresado en su ejecución técnica: devolverle dignidad y, sobre todo, longevidad a una imagen que el tiempo estaba destruyendo físicamente.
Longevidad, sí. Pero, bueno, ¿de qué tipo estamos hablando?
Piénsalo desde la experiencia cotidiana de cualquiera que nos escuche hoy. Seguramente has encontrado alguna vez una foto vieja de tus abuelos en una caja de zapatos. Quebradiza, amarillenta, oxidada.
Sí, con ese olor a papel viejo.
Exacto. El papel es devolado literalmente por la humedad y la luz. Quizá le tomaste una foto con el celular ahí mismo para, entre comillas, salvarla. Inmediatamente te das cuenta de que la pantalla retroiluminada cambia la naturaleza de ese recuerdo. Adquiere otra dimensión.
Se vuelve otra cosa.
Lo que hace Duque en su estudio en Wuchier es llevar ese instinto básico de salvación al nivel de maestría absoluta. El simple acto de transformar una foto física que se desmorona en un archivo digital inalterable le otorga la victoria definitiva a la técnica. El arte digital se convierte aquí en el salvador incorruptible de la memoria.
¿Estás reduciendo una obra de arte a un simple disco duro, francamente?
No. No estoy haciendo eso. Estoy diciendo que la emoción no puede preservarse a sí misma si el soporte material desaparece. Sin el archivo, sin la técnica exhaustiva de digitalización y reconstrucción, la foto original termina haciéndose polvo. La técnica es el vehículo que garantiza la inmortalidad del documento y, por ende, asegura la memoria.
Entiendo tu punto sobre la fragilidad del papel. De verdad me entiendo. Pero lo veo desde una dimensión completamente diferente. Tú hablas de salvar un archivo. Estás equiparando el arte con hacer una copia de seguridad en la nube.
Es una forma de verlo.
Pero la visión creativa personal de Duque define esta tintura como un acto de gratitud, de memoria y de permanencia de un vínculo vital. Y esa permanencia no viene de los ceros y unos del archivo guardado en su iPad. Viene de la capacidad humana de enlazar el pasado y el presente.
Pero, insisto, ese enlace requiere un medio material o digital para existir.
El medio es el vehículo, pero no es el destino final. Esta obra une a la adolescente tímida de 16 años con la mujer madura que es hoy. Es un reconocimiento, tanto público como privado, a su compañera en un camino de 40 años que está lleno de historia, afecto y resistencia. No es el archivo digital lo que salva el recuerdo. Los discos duros fallan, los formatos de archivo se vuelven obsoletos. ¿Quién usa disquetes hoy en día?
Buen punto.
Lo que realmente salva el recuerdo es el hecho de que ha sido transformado en arte.
Me parece que estamos entrando peligrosamente en el terreno de la semántica. El arte digital sigue siendo, al final del día, digital.
No es semántica, te lo aseguro. Es la esencia de la intención creativa. Es el filtro del afecto del artista lo que verdaderamente perpetúa el instante. Duque nos dice, a través de sus trazos y de esas veladuras que mencionamos antes, que aunque la fotografía física se pudra y desaparezca, los recuerdos se mantienen vivos cuando pasan por el tamiz de la experiencia humana, al convertir ese instante casi perdido en una pintura llena de amor. Él trasciende por completo el plano técnico. De repente ya no importa la resolución, los megapíxeles o qué versión de Procreate usó, lo que queda vibrando en el espectador es la resistencia del amor frente a la erosión del tiempo.
Este es un cierre muy elocuente para tu postura, lo admito. Y es indudable que la carga emocional es el motor que lo llevó a sentarse frente a la pantalla en primer lugar. Pero bueno, si intentamos sintetizar nuestras perspectivas a medida que cerramos el debate de hoy, debo mantenerme firme en que el rigor metodológico es la estructura indispensable de esta ecuación. Las capas translúcidas, el entendimiento anatómico de la luz lateral, el uso calculado de la temperatura del color para simular vida, todo eso forma un puente de rescate hipersofisticado. Sin ese profundo conocimiento técnico aplicado con extrema disciplina, la mejor de las intenciones seguiría siendo solo eso, una buena intención frente a una foto que sucumbe ante su deterioro físico. La memoria necesita la precisión de la técnica para materializarse visualmente y sobrevivir.
Y bueno, mi contrapunto final a esa síntesis es que la técnica sin intención no es más que destreza vacía. Podrías tener al mejor operador de software del mundo reconstruyendo esa imagen, pero sin la profunda carga de memoria afectiva, sin esa intención vital de homenajear a la madre de sus hijos, este ejercicio carecería por completo de alma.
Sí, sería un ejercicio muy técnico.
Exacto, se convertiría en un simple tutorial frío de restauración fotográfica para YouTube. Es precisamente el amor, el conocimiento superprofundo de los gestos de Ruby a lo largo de décadas, lo que guió a esa presión matemática del lápiz que tú tanto admiras. Eso es lo que le da a la obra su peso existencial y su verdadera permanencia.
Sin embargo, a pesar de estas posturas divergentes que hemos explorado hoy, creo que podemos llegar a un punto de convergencia muy evidente al observar la totalidad del proyecto. Ambos reconocemos indiscutiblemente que Ruby se erige como un puente extraordinario, un puente que conecta de manera fascinante el pasado analógico, que es tangible y perecedero, con este presente pictórico digital.
Absolutamente. Y también coincidimos en que el trabajo originado en ese estudio de Whittier es un testimonio invaluable para el mundo del arte. Nos ofrece una ventana clarísima a cómo los creadores contemporáneos están enfrentando esa eterna batalla contra la fugacidad de la vida. Duque utiliza las herramientas más modernas no para borrar o esterilizar el pasado con filtros perfectos, sino para dialogar con él de una manera profundamente respetuosa.
Al finalizar nuestro espacio de hoy, queremos invitar a quienes nos escuchan a reflexionar sobre esto la próxima vez que abran esa caja de zapatos llena de fotos viejas o cuando revisen el carrete antiguo de sus teléfonos celulares. Cuando intentamos preservar nuestra propia memoria a través del arte, de la fotografía, o incluso al contar una anécdota del pasado, estamos realmente intentando recuperar cómo nos veíamos objetivamente en ese instante preciso.
O estamos, en el fondo, intentando desesperadamente recuperar cómo nos sentíamos. La obra de Duque nos demuestra que hay un universo de respuestas súper complejas entre esas dos preguntas. Y sin duda, su portafolio ofrece muchísimo más para explorar sobre esta fascinante relación entre la tecnología moderna, el arte visual y nuestra inquebrantable necesidad humana de recordar.
Volvamos por un segundo a nuestra imagen inicial. Pensábamos en el restaurador de manuscritos, ¿recuerdas? Quitando el polvo metódicamente con sus pinzas para revelar una verdad inalterable y fría. Pero tal vez la memoria humana no sea un manuscrito oculto que espera ser leído pasivamente. Tal vez sea un lienzo que nos pide, a gritos, ser vuelto a pintar con los colores del presente. Gracias por acompañarnos.